Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. ¿Cómo me pone esta sintonía de Earth, Wind & Fire? Madre mía, es que yo soy muy mayor para estas cosas, para esta música, para todo. Pero bueno, Isabel Trillo.
Mayor serás tú, buenos días, buenas tardes,
he dicho,
buenas noches.
Yo soy muy mayor, no me he referido a nadie más, he dicho yo soy muy mayor. Bienvenida.
Muchas gracias.
Hacía tiempo que no te teníamos por aquí porque estabas en los juegos, estabas
sí,
en todos lados.
Entonces está inevitable, sé que no puede ser, soy como Dios, estoy en todos sitios.
Está en todos los sitios. Y hoy tenemos visita ilustre. Por parte de uno, por parte del otro, es que ya como es de la casa, pues... Fernando Robles, bienvenido.
Muy bien, eres de buenos casa? Días, bien hallado. Sí, eres mayor, sí. Lo confirmo,
hombre, mira,
eres mayor.
Y nos ponemos de pie entonces para saludar al presidente de Clínicas Cres.
Por favor.
¿Sí?
Sí.
Don Juan Carlos de Gregorio, bienvenido a su casa.
Buenos días, Jorge. Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal todo?
Estupendamente. De veraneo todavía casi.
Jo, qué suerte tienen algunos, porque yo llevo currando ya ni me acuerdo. Madre mía. Isabel.
Dime.
Tenemos que hablar porque vaya fin de semana que hemos tenido.
Uy,
Y lo que ha podido ser,
porque ha podido ser genial, aparte de la victoria de... en el US Amateur de José de Ballester, que ya comentaremos más adelante, que ha sido un hito histórico para el golf español.
Y por cierto, pudo haber sido todavía más histórico si hubiera jugado la final
contra Massabeu. Sí, sí, la pena es que queda,
hay que eliminar
a la gente.
No podía haber ido por el otro lado.
Sí, pues bueno, fue por ese lado, pero bueno, no hay que quitarle mérito a José de Ballester.
Hombre.
Impresionante lo que
ha
hecho.
Y a Luis Massabeu.
Y a Luis Massabeu, por supuesto, por supuesto. Y luego John Rahm. Que es que no sé quién le ha mirado un tuerto a John Rahm, pero en esto del Live Golf de Grenvier íbamos a por la tercera victoria consecutiva española, después de Sergio Rahm, y Rahm iba a repetir otra vez, pero en el primer día de ese empate, Brooks Koepka pues le ganó la partida. Aún así, lidera la clasificación del
Y ha dado la vuelta, se ha quitado a Newman.
Sí, se ha quitado a Newman, y la verdad es que, bueno, de momento... no está mal tampoco quedar segundo.
No, hombre,
unos
claro
cuantos
no.
milloncejos sí. Para caer a la buchada.
Bueno, más o menos lo que gana Fernando, que es cada dos meses, ¿no?
Sí, más o menos. Más o menos.
Y la calderilla.
Y si gana la clasificación general de individual del Lee, pues se llevará otro pellizquico.
Otro pellizquico.
Bah, también. Y por equipos.
Por equipos
también puedo. Va tercero, pero también puede ganar.
Exacto. O sea que... A ver si tan mal no va a ser la temporada de John Rahm, ¿eh?
No, sí, económicamente es estupenda. Y a nivel de profesional, hombre, tiene una victoria por equipos. Y luego, pues tiene este segundo puesto y está de líder. O sea, que decir.
Fíjate que
no sé qué queremos más.
Esta jornada de domingo me recordó el Máster.
¿Sí?
La última jornada del Máster. Que estaban los dos ahí mano a mano. Oye, lo que sí veo, muy buena sintonía entre ellos.
Sí.
¿No? Iba mucho hablando, tal. Yo, o sea. Como Koepka es un poco así como especialito,
sí, pero
yo pensaba,
visto,
no, bueno, no, yo pensaba,
europea,
no,
tú.
ya, claro. Pero que yo pensaba, bueno, tendrían una relación normal y tal,
tiene,
pero
tiene
se
mucha,
le veía.
Mucha vinculación con España a través de cuando jugó en el Challenge en Tecina.
Bueno, su primera victoria.
O sea, que quiero decir que Koepka en eso tiene una buena relación con España y con los jugadores españoles.
Y buen sentido del humor cuando se presentó en el torneo en Londres con la camiseta de Inglaterra.
Sí.
¿Eh?
De
con Sergio y con tal, que mira, le salió mal, le salió rana. Le salió rana el tema. Bueno, pero vamos con más noticias, ¿no?
Pues sí, tenemos muchísimas noticias porque el fin de semana pues ha sido como casi vuelta a casa. Y vamos a ir al Challenge, si te parece, o al DP World Tour con
¿sí?
el Máster de República Checa, con victoria que estrena marcador el francés David Rebeto. Fíjate, parece italiano, pero no, es francés.
Rebeton. Hay que hacerlo con acento. Pero, Rebeton.
Ah, oui, sí, es verdad que vengo de París.
Sí, tú que vienes de París,
oui,
por favor.
Se llama Mon Petit Chou. Bueno, pues
Mon Petit Chou.
Sí, que es que, fíjate, significa mi pequeña col, pero sin embargo es cariñoso. No
mi
soy la que tiene nada que ver.
Mi pequeña col.
Tu pequeña col, sí,
bueno.
Mon Petit Chou. Bueno, pues 27 años, este chavalín de francés. Que ha ganado en República Checa en la ronda final.
Chavalín, pues chavalín, 27 años.
¿A qué es un chavalín, Fernando?
Por supuesto.
A ver, esto es un chavalín, 27 añitos.
Juan Carlos, tú...
Cuando quieras meter.
Opino.
También tú opinas.
27 es un chaval. Es un chico. Jorge,
un
que
chaval,
te vienes arriba,
un
macho.
El chaval estás hecho tú.
Sí, chaval, esto has hecho yo.
Madre mía, tengo más años que la Tana.
Pues se hizo 64 golpes, menos 24 al final, en el PGA Nacional Oaks, Praga.
No sé si tuviste la oportunidad de verlo, ver las imágenes. A mí me gustó un tipo, además, arriesgando mucho, sobre todo los greens y tal, pero... Mi punto de vista, ¿eh? Y mira que yo soy de los del espectáculo, muy televisivo, ¿sabes qué te digo? Dio un drive bueno, ¡guau! Las manos al cielo, dio una voltereta, le choca la mano al cali suyo, al otro, tal, a la gente, o sea, como muy espectáculo. Bueno...
Bueno, se está ganando la entrada en el LIV.
Me la quitó de la boca, tío, es lo que iba a decir, haciendo posiciones para el LIV.
¿Sabes? Muy, no sé, lo vi muy...
Willis.
Muy show. Bueno,
Willis. Después nos quejamos de que Scheffler no transmite.
No, hombre, una cosa no transmitir y otra cosa a ver si iba hablando con todo el mundo, además, con la gente, con...
Si es su forma de jugar y le va bien.
Como hacía Quiroz y como hace Miguel Ángel Jiménez.
El problema es que como no lo conocíamos de antes, no sabemos si es su forma de jugar, pero bueno, puede ser.
Yo creo que hay que oposiciones al LIV, me parece a mí. Bueno, pues en décimo segunda posición, Adrià Arnaus, que bueno, empezó bien.
Otra vez que me dejó 66. Ahí con la vida, es que Adri...
Sí, joder, dos jornadas intermedias...
Claro, deja pasar unas oportunidades que...
Sí, muy lejos de la cabeza, menos 14, y esas dos jornadas intermedias, 72 golpes, que nos dejaron un poquito así, lo que dices tú.
Creo que fue en la segunda jornada o la tercera, hizo 2 eagles y 6 birdies, pero hizo 4 bogeys y un doble bogey. ¿Así?
Pues así
es que no. Si no estaría, hubiera sido líder.
Sí, sí, porque además acabó con 64 golpes, lo mismo que acabó el líder, o sea, que podía haber estado ahí perfectamente. Nacho Elvira en el puesto 28 con menos 12, empatado con Ángel Hidalgo, y en el puesto 62 Santita Río. Y se quedaron muchos fuera. Se quedó fuera Rafa Cabrera, Bello, Ayano Taegui, Iván Cantero, Sebas Rodríguez, Alfredo García Heredia, a ver si remonta, Manuel Vira y Alex del Rey.
Demasiados nombres que no pasaron el corte.
Sí, y demasiados nombres de los que siempre vemos ahí en el top 20, top 30 arriba. Bueno, no debería ser fácil el campo checo.
Juan Carlos, ¿sigues tú el DP World Tour? ¿Lo sigues más o menos?
No lo sigo, pero menos 24 me asusta.
Claro.
Dice, es joder, que, menos 24.
Es que es un...
¿Y el campo era difícil?
Sí, lo que pasa es que...
Pues que bien juegan estos chicos.
Este, ¿cómo juegan?
Claro, es que estos juegan, Fernando, juegan que no vea.
Juegan otra cosa. O sea, no juegan a lo que jugamos nosotros, eso está claro. Y lo que es preocupante es, en la altura de temporada que estamos, que ahora los puntos son muy importantes para meterse después en lo que este año van a ser los back nine y van a ser todos los playoffs del circuito europeo que ha cambiado el formato.
Mantener las tarjetas.
Es complejo. Entonces, es un momento de la temporada en que este tipo de jugadores que están ahí justo en la burbuja, un poquito por encima de la burbuja, tienen que apretar. Porque este año el DP World Tour ha cambiado completamente la estructura y hay que asegurarse esos puestos. Vaya a ser que después te encuentres que no te puedes meter en los torneos finales, te encuentres que no puedes renovar la tarjeta y te encuentres con problemas. Entonces, estos torneos hay que apretarlos.
Yo no sé, Isabel, tú que sigues el DP World Tour hace muchos años, yo creo que debe ser la temporada que más representantes españoles tenemos. Porque tenemos un montón de jugadores.
Sí, entonces,
sería
16,
una pena,
18
sería
jugadores.
Una pena que hemos conseguido la tarjeta de mucha gente esta temporada que se perdiera.
Ya, pero lo que dice Fernando, el cambio de estructura, que eso yo creo que es una adaptación debido al LIV, entre otras cosas, pues es bueno para el DP World Tour porque estaba quedando en segunda división, pero puede ser malo para estos jugadores como Adriano Taegui, como Alfredo García Heredia, que le ha costado mucho llegar al
circuito
europeo.
Ya, pero también tiene el aliciente de esos 10 jugadores que pueden conseguir la tarjeta para jugar en Estados Unidos, que mira, Jorge Campillo lo ha conseguido y bueno, y está disfrutando.
O Andrea Pavón. Fíjate qué bien le ha venido. ¿Eh?
Claro, el ganar aquí el Open de España.
Y fíjate después ganando el Farmers.
Exacto.
También. O sea, que...
Matthew.
¿Perdón?
Matthew.
Matthew Pavón.
Has dicho Andrea.
Andrea Pavón, Matthew Pavón.
Matthew.
He cambiado de Pavón.
Su padre, por cierto, que jugó en el Betis.
Sí, es verdad.
Yo me refiero que creo que esas 10 plazas es un aliciente más, ¿no? Para los jugadores. Juan Carlos, no sé cómo lo ves.
Absolutamente, hombre. 10 plazas más.
de poder jugar en Estados Unidos, en torneos, y luego, claro, si encima tienes la suerte, como Pavón, de ganar uno allí, pues ya puede jugar encima los estos de 20 millones y tal.
Además, si es el transito para los Estados Unidos, quiere decir que el año que viene tendremos más gente en Estados Unidos, ¿no?
Evidentemente, claro, ¿no? Tenemos ya muchísimos
estamos
europeos.
Estamos en 18 en Europa, pues el año que viene 15 en Estados Unidos.
Bueno, vamos a ver si... Bueno, ya qué lo, fácil lo ves.
Ya los tenemos, aunque no españoles, pero si tenemos unos...
Universitarios.
Y europeos, sí.
Europeos que han ido mucho. Sí. Y bueno, sí. Víctor Hovland ganó el año pasado el número uno de las FedEx Cup. Este año está
bueno,
también
Haber,
por ahí.
Haber, por ejemplo, Haber es el mejor europeo punto. Que está...
Está muy cerca de ganar.
Es que Haber, además, en Estados Unidos ya es un jugador importante, ¿eh? Sí. Ya es una estrella para los americanos.
Tenemos un montón de europeos, y españoles solamente uno, pero vamos a ver si enviamos unos cuantos más para allá. Hay que empujarlos para allá.
Sí.
Y tú decías que te asusta lo de menos 24. Bueno, pues no te asustes con los 20 que sacaron en el Challenge Tour en Finlandia, con victoria también, que es en el marcador, el sueco... Christopher Blomstrack. Bueno, aquí bien me ha salido.
¿Cómo? No. Repítelo.
Christopher Blomstrack.
Le ha salido bien por la segunda vez también.
La segunda vez está bien. Bueno, pues menos 20.
Es que ella, perdona, te voy a explicar a Juan Carlos, que ella busca nombres raros para decirlos paliarse.
No se ha liado nada.
Por eso digo, lo ha dicho las dos veces, lo ha dicho perfecto.
Pero vamos a ver, yo no tengo la culpa de que ganen. Si gana los raros, ¿yo qué quieres que haga?
Pues hay que sacarlos también.
Pues claro, Christopher Blomstrack, que ha ganado con menos 20... Y con tarjeta de esa que nos asustan a todos, 66, 69, 68, 65 para acabar.
Estos campos son muy fáciles.
Son muy fáciles, ¿verdad? Sí,
o esto juega muy bien.
Bueno, también como Ángela Llora, que ha acabado en una magnífica cuarta posición. A dos golpes de la cabeza se quedó Ángel.
¿Ves? Ángel está siendo súper regular toda la temporada.
Sí. Y además las vueltas también muy regulares, 68, 64, 68... Y le faltaron un par de birdies en la última vuelta final, que fue 70, la peor de todas, para poder haber por lo menos presionado para un playoff. Y también un buen puesto para Kim Vidal, menos 17, también muy muy irregular. Y luego Víctor Pastor, 42 con menos 9, y David Borda, 56 con menos 6.
Buenos resultados, ¿no?
Buenos resultados. La verdad es que bien para Víctor y David, que este año están ahí peleando mucho por el Challenge Tour. Víctor le conocemos por haber ganado aquí en el TUMI PGA Spain Tour, que ganó en Córdoba, en su tierra natal. Y David Borda ganó también aquí en España el TUMI PGA Spain Tour, el Izqui Dobles, junto con... Se me ha ido el nombre.
Me despido. ¿David Bernat, puede ser?
No. Bueno, ya me acordaré luego. Y nada, pues esto ha sido el Challenge Tour en Europa. Y si quieres, pasamos a Estados Unidos.
Venga, va.
Pues venga.
USA.
Pues vamos a estos playoffs que nos pueden dar el ganador de lo que es la Orden de Mérito o la FedEx Cup en Estados Unidos. Y llega el primera de las grandes pruebas, que es el FedEx St. Jude Championship, que ha ganado pues en medalla de bronce de los Juegos Olímpicos el japonés Hideki Matsuyama con menos 17, que sigue en esta buena racha de juego.
Yo creo, de verdad, quitando Scheffler, que es el capo, creo que es el jugador más regular que hay ahora mismo.
Sí.
Porque claro, todas las semanas está ahí entre los 5 o 10 primeros, está él.
Sí, con Xander Schauffele quizá.
Sí, también con Xander Schauffele, ¿no?
Aunque Schauffele se pegó un gran batacazo en los Juegos Olímpicos después de ir liderando las dos primeras.
Sí, pero que le quiten los dos grandes. ¿Eh?
Que le quiten los dos grandes, sí, efectivamente. Pero bueno, que ahí tenemos a Matsuyama, que de momento no le quita la primera posición a Scottie Scheffler, que terminó en cuarta posición. Y lo que tú decías, Fernando, Xander Schauffele quedó segundo, junto con Víctor Hovland, que todavía Víctor...
Bueno, pero parece que lo hemos recuperado.
Lo hemos recuperado.
¿No?
¿A Schauffele o a Víctor? A los dos.
No, pero sobre todo Víctor Hovland, que estaba siendo un poco decepcionante la primera parte de la temporada, ¿no? Incluso en alguno no pasó el corte. Y luego, en los que jugó, estaba muy lejos de la cabeza.
Después algún rumor por ahí también, ¿no? Que,
yeah,
que si le soltaban muchos millones para ir a LIP, y eso al final, pues también...
Descentra. Tiene una imagen Hovland muy muy peculiar, muy agradable, muy europea, muy... ¿verdad?
Sí, muy chico, como el clásico diría. mi hija que se case con este. Es que me cae bien. Contento, ¿sabes? Siempre con una buena actitud.
Empatiza.
Exacto, una buena actitud. Oye, y antes de seguir con más, ya que sois tres que estáis muy metidos en el mundo del golf y tal, vamos a atizarle un poquito a Roy, ¿no? Porque es que no le damos jabón. Atizarle.
Bastante
es que
tiene,
me tiene ya de...
Bastante tiene con el divorcio.
Pero si ya se ha arreglado.
Ya, sí, pero...
O sea, le pedía 200 millones cuando dijo, ¿cómo? Pues nos arreglamos. Y ya está, todo solucionado.
Bueno.
Y Rory, señores, estamos hablando para mí uno de los mejores jugadores de la historia del golf.
Sí.
Es que...
A ver, Jorge, eso no tiene duda. Que Rory es uno de los mejores jugadores de la historia del golf, no tiene duda. Pero también es verdad que de 10 años para acá le cuesta jugar, le cuesta definir, le cuesta ganar, le cuesta, sobre todo en los grandes. Y yo creo que al final eso se le ha metido en la cabeza y eso le bloquea. Y le bloquea siempre que juegan los grandes. Para Rory, el FedEx, la FedEx, el DP World Tour, todo eso se le queda atrás. Todo eso ya lo ha ganado y lo ha ganado varias veces. Rory quiere los grandes y cuando tiene las decepciones que ha vuelto a tener este año... Pues, ¿qué quieres? ¿Qué le vas a pedir?
Pero es que en los grandes ha tenido opciones.
Sí,
pero está errático. De vez en cuando se le va la pinza y se pierde tres hoyos, desaparece, no sabemos por qué, y baja tres puntos.
Eso siempre, los pierde. Siempre.
Pero Juan Carlos, estamos hablando, yo creo ahora mismo, creo que con John puede ser, y con Scheffler evidentemente puede ser, de los jugadores que tienen las mejores condiciones para ganar. Porque en cualquier segmento del golf, lo hacen bien.
Sí, pero no hablemos mucho, Jorge, porque Ram ya ves lo que lleva en los últimos en Juegos Olímpicos y ahora. Bueno, es que se le ha escapado por los dedillos.
Vale, pero bueno, yo creo que John sigue demostrando, bueno, de hecho ha hecho un leap espectacular este fin de semana. En Londres ganó jugando bien. Pero bueno, vale, luego que a la hora de rematar tal, pero yo creo que Rory no lo ha tenido tan cerca como lo ha tenido John estas últimas semanas. Y Rory es un jugador tremendo. Bueno, Chiqui lo conoce bien.
Sí, la verdad es que yo creo que ha sido un año difícil para él, difícil por el divorcio, difícil por esa decepción que se llevó cuando se posicionó como abanderado del PGA Tour y le dieron la espalda.
Bueno,
y
yo
se
creo que más decepción, el haberse hecho abanderado.
Claro, la traición. Porque nadie se sintió traicionado.
¿Pero por quién?
Pues por la misma gente por la que defendió. Se implicó para mí demasiado. Se hizo demasiados
enemigos. Yo creo que
enemigos.
Fernando, como yo, no está de acuerdo en eso.
¿En qué?
En que decepcionado por alguien.
Traicionado.
A mí me parece. O traicionado.
Pues fíjate, no voy a estar de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que sí. Yo creo que cuando Rory fue la bandera anti-Lip muy claramente.
Para mí se equivoca.
Discutió con compañeros.
Porque Tiger también lo fue al principio y dijo, hasta
todo
aquí.
El mundo. Y al final, bien es cierto que cuando Jay Monahan toma la decisión que toma en el Canadian de decir que ha llegado a un acuerdo con los saudíes para explorar una posible fusión, el que queda absolutamente desaireado es Rory. Porque Rory ha roto muchos puentes con muchos compañeros y mucha gente por defender el PGA Tour. ¿Que se equivoca por involucrarse tanto? Bueno, pues podemos estar de acuerdo o no. Me parece que si era su idea, pues si debería defenderla, la quiso defender y la defendió. Que en algún momento se excedió en algunas declaraciones, pues probablemente, posiblemente. Y ahora, evidentemente, pues Rory está un poco...
Perdido.
Primero, está con sus años sin ganar un grande. Primera situación. Segunda situación, se encuentra ahora en tierra de nadie porque ha defendido un proyecto que ahora mismo no es el que él defendía. Y tercero, tiene problemas personales con el tema de su divorcio. Pues evidentemente el golf, que es un juego absolutamente mental, pues no tiene la cabeza y ya está.
Y que le han tanteado del lift también.
Bueno, claro, lógicamente, pero ahora él no se puede ir.
Yo
creo que
el tanteo del lift se lo habrá tomado a...
Yo me iría.
Yo creo que el tanteo del lift se lo habrá tomado a recochineo, ¿no?
Pues no, yo creo que no.
No,
yo
¿por qué?
No.
Es un jugador que en el lift
no
puede
me refiero que un tío que ha estado atizándole al lift... El Lip le hace la verdad, pues él habrá dicho... Pues,
pero, bueno,
¿qué quieres que
tenemos el ejemplo de John Rahm, que se posicionó no muy a favor del Lip.
Bueno.
Se posicionó.
Yo a John no le escuché nunca hablar mal del Lip.
No,
y dijo palabras
no.
Como, cada uno que haga lo que quiera.
Mal
hay
no.
Cosas que hay en el Lip que no me gustan.
Y se posicionó en contra del Lip, porque no le gustaba el Lip. y al final acabó en el
Leap. Yo no he escuchado eso. Yo he escuchado a John diciendo, hay cosas del Leap que a mí no me gustan, yo estoy aquí encantado y tal y cual, y respeto que cada uno haga lo que quiera y se vaya donde quiera.
Vete a la memoria histórica.
No,
y a la hemeroteca. A la hemeroteca.
Es que el otro día lo estuvimos viendo además en la redacción. Pero bueno. Bueno,
pues que hay 50
le habrán soplado las orejas a Rol.
Bueno, pues a pesar de que ha quedado en los últimos puestos, bueno, pues va a estar dentro de los 50 jugadores.
Hombre.
Que van a pasar a la segunda ronda del FedEx, a la que pasan solamente 50, que es el BMW Championship, que se juega esta semana, y que hay que seguir en la pista, pues lo que tú comentabas, Jorge, a Ludvig Albert, a Sean Lowry, a Robert McIntyre, Victor Hovland, por supuesto, que defensor de la Orden de Mérito 2026, y a Mathieu Pavon.
Mathieu
Pavon, bien, uy. Y Jordan Spieth, noticia, pues se la queda fuera de la competición de momento.
Pues fíjate que el otro día yo le vi y le estaba dando...
Bueno, pues si tiene algún problema en la muñeca, dice que se va a operar de la muñeca y tal, y que...
Qué
bueno.
Pena Jorge Campillo, que no se pudo meter.
Sí.
Es que no es fácil, ¿eh?
No es fácil meterse entre los mejores. Estos son 60 y tantos jugadores, y luego 50, y luego serán 30 los que pasen a la final, al de Tour. Y en el Champions Tour, si quieres,
¿seguimos? No, ahora paramos porque ya tenemos nuestra primera invitada.
Perfecto, pues muy bien.
Que es amiga de la casa, que la queremos mucho, a ella, a su familia, a su hermana, que siempre está presente con nosotros, que dentro de poquito va a haber un torneo en la herrería que se llama la primera Copa Blanca. ¿Qué te parece?
Pues me parece una idea genial.
Pero mira, antes de que le saludemos nosotros, le va a saludar un amigo suyo. ¿Te está escuchando?
Hola, buenos días. Yo soy Juan Carlos de Gregorio, muy de la pandilla de Cercedilla de toda la vida, con Yeyu y con los Aed de Miera. ¿Qué tal estás?
Hola, uy, qué bien.
Hola, Lola.
Hola,
¿qué tal?
A todos.
No sé si me pones cara, pero vamos, nos hemos visto muchas veces y hemos estado en barbacoas con tu hermano y en muchos sitios, en muchas ocasiones.
Oye, las barbacoas eran
muy divertidas.
Bien, ¿no?
Hombre, acababa, muy divertidas.
Bueno, de eso no hablemos. Querida Lola, ¿cómo estás, corazón?
Pues muy bien, aquí ya con ganas de empezar ya el septiembre con muchos proyectos y muchas cositas, así que muy contenta, muy bien.
¿Pero de vacaciones todavía o ya ha finalizado, ya has dicho hasta aquí?
Mira, la primera reunión ya la tenemos hoy empezamos a trabajar.
Ajá.
Así que, pero bien, de momento a medio gas, luego ya en septiembre ya tenemos tantas cosas que ya tenemos que empezar a planificarlas. Un poquito.
Oye, mira, tenemos aquí en el estudio a Fernando Robles y a Isabel Trillo, por supuesto, y a Juan Carlos, que te ha saludado. O sea que es un placer tenerte aquí, porque ya nos tienes que comentar que el día 5, si no voy mal equivocado, la primera Copa Blanca.
Sí, hemos organizado en la herrería, como bien has dicho antes, el primer torneo de la Fundación Blanca. Para promocionar lo que es la fundación y Blanca era una amante del golf, como bien sabéis, y llevamos ya muchos años queriendo hacerla, pero bueno, no ha llegado el momento hasta ahora. Ya hemos decidido que venga el día 5, se ha organizado y va a ser un campeonato divertido por parejas, mejor bola, y luego, por supuesto, también el que quiera ir después del golf, hay mus. Hay torneo de mus.
¡Uy, qué vicio! ¡Qué vicio!
Eso es una variante estupenda.
Van a ser muchas horas de risas y de pasarlo bien.
¡Qué bueno, qué bueno!
Y de un campazo como la herrería, que yo creo que tenéis una vinculación muy especial con este campo, que para mí es uno de los mejores campos que tiene la Comunidad de Madrid.
Mira, bueno es, pero bonito no le gana a ninguno.
El que más.
Es que es precioso ese bosque y luego esos hoyos que van mirando al monasterio, es que es una pasada, es que es precioso. Y la verdad es que sí, Blanca y yo, bueno, la familia, somos socios de allí desde hace muchos años y Blanca era socia honorífica y claro, tenía que hacer el primer torneo Copa Blanca, pues tenía que ser allí, como no. Y la verdad es que la realidad, te puedes imaginar, nos han puesto una alfombra roja cuando hemos dicho de organizarla. Enrique, Fernando, todos se han volcado. Así que estamos encantados. A ver qué tal sale. A ver si eso. Ya estáis invitados, así que venga. Tenéis que buscar pareja y para allá, a darlo todo.
Bueno, yo llamaré a Scheffler.
¿Va a ser una primera y única copa o piensas hacer luego circuito y esta y esta copa trasladarla a otros campos emblemáticos en los que os gustaba jugar mucho a ti y a Blanca?
Mira, Isabel, es que la verdad es que la Fundación está muy volcada, como bien sabéis, en el tema de salud mental, apoyo a los deportistas, ¿no? Sobre todo el tema de salud mental y planificar lo que es el futuro de los deportistas, una vez que se apagan esos focos que ahora, después de los Juegos Olímpicos, hemos visto varios casos. Entonces, esto ha sido un poquito, pues bueno, porque nos lo han pedido y porque es verdad que tenemos que hacerlo pues para promocionarnos. Y hombre, y es verdad que se recauda algo de dinero, no mucho, pero bueno, algo es, ¿no? Pero es que no podemos volcarnos en hacer estas cosas. Yo creo que tenemos que fijar toda la energía que tenemos en ayudar a los deportistas a nivel mental, que es lo que está hecha la Fundación para eso. En un futuro, que a lo mejor hagamos algún otro circuito, bueno, pero yo creo que la Copa Blanca se va a hacer siempre, si no hay cambios en la herrería. Y de momento, uno al año. porque estoy estresadísima. Pero bueno, no te digo yo que no. Pero de verdad, ahora el foco de nuestra energía y todo nuestro trabajo lo tenemos que volcar en estos deportistas que no sabéis la cantidad de llamadas que hemos tenido después de los Juegos.
Después de los Juegos, ¿verdad? Ha habido casos en los Juegos que han sido muy notorios. Y yo, fíjate, pensaba en ti. Yo, según los días, decía, esto hay que llamar a Lola, porque hay deportistas que es que en un segundo pierden pues todo lo que llevan trabajando durante 4 años. Y eso es duro todo
eso. Es que, claro, nosotros nos hemos volcado en los que han conseguido las medallas, ¿no? Y bueno, y algunos también nos hemos decepcionado, sí, ¿no? Porque han conseguido una medalla más de otro color que no la de oro y tal, ¿no? Pero, ¿y los que no han conseguido? ¿Y los que han quedado cuartos? ¿Y los que han quedado octavos? ¿Y los que no se han clasificado para una final? ¿Y los que no han ido a los Juegos Olímpicos, que llevan un trabajo tremendo? Y esta gente que nadie les menciona, ¿no? Y que entrenan y se dejan la piel cada día, ¿no? Y eso, o tienes un gran apoyo psicológico, o eso es que no, vamos, no hay héroes, es que es imposible. Por más fuerte que seas, al final te vencen, ¿no? Y nos están llamando muchísimos deportistas con problemas de eso, de qué hacer, que muchos de ellos nos han dicho que no saben qué hacer, si seguir o retirarse. Así que nada, hemos puesto a disposición a nuestro equipo de psicólogos y ahí están, trabajando todos, y a ver si entre todos pues podemos echarles un cable, que es de lo que se trata.
Qué gran labor, Lola. Os está quedando fenomenal. Sí,
es preciosa, la verdad precioso, es sí. Que es mucho curro, pero estamos encantados porque creo que es necesario, es una fundación que era necesaria. Y bueno, y luego eso, concienciar a las instituciones de la importancia que tiene cuidar al deportista, no el deporte, al deportista como persona, ¿sabes? Que eso, que una vez que terminan las medallas ya se olvidan de ellos, ¿no? Y yo creo que han sido grandes embajadores y que hay que cuidarles hasta que se ubiquen, porque es difícil el momento este de la retirada de un deportista para luego encauzar, ¿no?, su vida cotidiana como una persona más. Es muy complicado porque no están acostumbrados, ¿no? Muchos no han estudiado, muchos no han trabajado, se han dedicado a eso, solo a entrenar, a competir, y claro, el cambio es muy muy complicado y hay que ayudarles, hay que hacerles un cambio.
Pero pueden aportar mucho, porque ahí yo creo que el manejo de las federaciones es muy importante, es decir, las propias federaciones, cuando tienes deportistas que han desarrollado actividades importantes y han representado a tu país en muchos sitios y tal, pues lo que dices tú, representantes, son embajadores en otros países, embajadores de la marca, del desarrollo del deporte, de la especialidad, eso tiene un valor muy importante y muchas veces abandona, como tú bien dices, y como casos que hemos conocido, que al final, pues, bueno, no estás con ellos, no los acompañas, y todo ese esfuerzo se han dejado por ti, por la federación, por el país, pues no se lo reconocemos. Y hay muchas cosas que hacer, y hay mucho mucho deporte que empieza y que ellos nos pueden servir para ayudar a los jóvenes, nos pueden servir para muchas cosas, y encontrarles el camino y luchar con las federaciones y con las instituciones para que esto se haga de una forma cotidiana y se haga de una forma normalizada.
Claro, lo que pasa es que estamos tocando un tema que no sé.
Hay que empujar y lo estáis haciendo estupendamente. Y hay que empujar,
claro, ya sabes que hay federaciones que son ejemplares, que son maravillosas de cómo funcionan, y luego hay otras federaciones que es que lo que son casi es un lobby, ¿no? Y ahí no dejan entrar a nadie. O sea, y cuando entra alguien con ganas de cambiar cosas y de hacer cosas, vamos, le paran los pies. Es que es muy complicado. Es que yo creo que habría que hacer una reforma integral desde la ley del deporte, que hay que cambiarla. Ahora estamos luchando también para que los deportistas coticen. No sé si lo sabéis, pero sí, es que sí, los deportistas no cotizan. O sea, hay deportistas. Bragado se retiró con 50 y tantos años después de 6 Juegos Olímpicos o 7.
8.
Y no ha cotizado un solo día. 8 Juegos Olímpicos. No ha cotizado ni un solo día. O sea, se va a tener que jubilar con 90 si quiere cobrar una jubilación. O sea, es increíble. Y hay un dinero que está destinado para eso, pero claro, es complicado. Yo creo que, no sé, hay que cambiar todo. Estamos ahora con un gabinete tremendo de juristas para ver de qué manera se puede cambiar esa ley, que es simplemente cambiar quizás una frase, ¿no?, de que sea el deportista podrá cotizar, tendrá que, o sea, una obligación de cotizar. Y para eso son las federaciones los que son los empleadores, ¿no? Y tienen que ser ellos los que, no sé, den de alta a los deportistas. Es que es un trabajo. Pero es que ni eso, es que no tienen ni cotización. O sea, después de retirarte con 30 y tantos años, no has cotizado un solo día.
Y luego nos quejamos de que solamente hayamos conseguido 20 medallas en los Juegos Olímpicos. Bastante hemos conseguido con el poco apoyo, económico, además, que se da a todos los deportistas en general.
A ver, Fernando.
Y sobre todo, mira, hay una cosa que yo siempre digo, que los deportistas que son grandes, que han sido grandes deportistas, cuando tienen hijos, no quieren que sus hijos sean deportistas, porque
significativo.
O sea, porque conocen. Claro, ese es el problema. O sea, yo creo que cuando tu hijo empieza a destacar y tú has sido deportista, dices, uff, estudia, hijo, estudia, déjate de rollos a estudiar. Porque, claro, es que es muy complicado. Si hubiese un gran apoyo por parte de todas las instituciones, habría muchísimas deportistas que seguirían. A los 16 años la gran mayoría se retiran, lo dejan, lógicamente.
Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me alegró mucho verte en el Saler, que estabais por allí. Cuando estábamos con la Copa Arana, nos vimos allí. Oye, que nada, darte la enhorabuena por la iniciativa. Me parece una iniciativa estupenda, no solo el torneo, que es importante, como decías tú, para la promoción de esta labor que hacéis tan, tan increíble. Y yo me quedo con una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es que hay federaciones, y tú lo has nombrado, que son lobbies y que no permiten...
¿Cómo
que
te gusta meter el dedo?
No, es que me parece increíble que una federación deportiva que debe estar al servicio de los jugadores y no al servicio de ellos mismos, no ayuden en este tipo de cosas, porque es súper importante. O sea, que un jugador esté, que un deportista esté absolutamente bien tratado, bien cuidado, que se le ayude mentalmente, que se le ayude económicamente, y lo que decías tú, y que después de 20 años de trabajo y de representar a tu país, no te quede ni la pensión. Me parece que en eso, como ha dicho Chiqui, que tengamos 20 medallas me parece una barbaridad. O sea, con lo poco que hacemos. O sea, me parece increíble, y la labor que estáis haciendo me parece absolutamente encomiable.
¡Ay, qué bien!
¡Habla de un hombre!
Y ahí lo dejamos sin poner nombres.
No, ¿para qué? ¿Para qué vamos a poner nombres?
Bueno, pero vamos a lo que nosotros nos concierne, sobre todo, que es esa primera copa
blanca
en la herrería. ¿Y dónde se pueden apuntar?
Pues nada, en la fundación, fundacionblanca.es. Uh-huh. Y ahí lo primero que sale es el torneo del día 5. Y eso sí, tiene que ser por parejas. Si no las tienes, pues intentaremos buscarte una pareja. Si estás muy interesado en jugar y no tienes pareja, pues podemos... Yo estoy de comodín del público. O sea, que a quien le toque conmigo, no sé yo si...
Yo quiero una pareja sabrosona.
Tú tienes mucho talento para buscarte una pareja, ¿no?
Ya. Oye, me consta que Juan Carlos ha dicho que se va a apuntar. ¿Te vas a apuntar?
Sí, sin duda. Todavía no la pareja, Lola, pero ya hablaremos.
Venga, pues ya está, fenomenal.
Otra pareja sabrosona.
Perfecto. Lola, corazón, que es un placer hablar contigo, que sabes que esa es tu casa y aquí nos tienes para lo que necesites.
Muchísimas gracias, lo sé que me queréis y yo os quiero mucho también.
¿Estás por la sierra, Lola, o estás en Madrid?
Sí.
¿Estás
sí,
por la sierra?
Zarcedilla. Pues bueno, y también aprovecho para decir a ¿sí? los que les guste caminar, uh-huh. que el día 31, sábado, ¿sí? el Ayuntamiento de Zarcedilla todos los años convoca una excursión muy bonita desde las sí. Dehesas de Cercedilla
al sitio donde apareció Blanca, la terraza de Blanca, como le llamamos, uh-huh. Es un sitio precioso, y hacemos una excursión que se apunta a todo el que quiere, con cada uno con su bocata y su botella de agua, y por supuesto, estáis invitados también, es un día para pasarlo bien. Se anda, ¿eh? Chiqui, se anda.
Dios mío. O sea que no hay buggy.
Pero es muy bonita, así que aquí estamos organizándolo también, y el que quiera, pues ala, que se apunte.
Pues igual, ¿vale? Igual me apunto, aunque haya que andar, Lola.
Pues Lola, un beso grande para ti y para toda la familia, que os
beso.
Queremos.
Muchísimas gracias. Chao.
Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Rider Cope.
Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
No, si Alejandro Cobo, que está al frente de la nave Enterprise, tiene buen gusto musical. Sí. Por cierto, voy a aprovechar ya para saludarlo. Gracias, Alejandro, por dirigir la nave hoy. Un saludo a Bruno, a Pascu, a Dani, como siempre, a todos nuestros chicos que nos ayudan. Pero, como hemos dicho al principio del programa, tenemos visita ilustre, que es Juan Carlos de Gregorio, el presidente de Clínicas CRES. Juan Carlos, coméntanos un poco, porque tu clínica trata mucho el tema de deportistas también. Sí, de gol, de fútbol, de todo, ¿no?
Trabajamos mucho con deportistas. De hecho, estábamos hablando con Lola de Bragado, que ha hecho 8 Juegos Olímpicos, y uh-huh. Nosotros, cuando estaba en el sexto, empezamos a hacer unas técnicas de medicina genética con él, ¿sí? Para evaluar sus condiciones genéticas y modificar sus entrenamientos para que pudiese ser un poco más longevo, para que llegase un poquito más lejos, para que aguantase un poquito más. Y efectivamente, pues hicimos unos test genéticos, estuvimos viendo con él la adecuación del entrenamiento a su capacidad genética, porque no todos los deportistas tienen que entrenar lo mismo y de la misma manera. Es decir, ahí tenemos que condicionar en función del tipo de músculo que nosotros tenemos, el tipo de fibra muscular, cómo tiene que ser nuestro entrenamiento, cómo están nuestros tendones en términos evolutivos. Es decir, determinados condicionantes que se pueden leer en una pequeña muestra que cogemos de la mucosa bucal, y podemos leer ahí un montón de cosas. Y a partir de ahí, pues variamos alimentaciones, variamos tipos de entrenamiento y podemos formular...
O sea, ¿es un estudio general que hacéis?
Sí, genético. Es decir, a partir de... nosotros vemos toda la parte de asimilación de alimentos, todos los alimentos que te sientan bien, qué rutas metabólicas te funcionan mejor. No todos tenemos las mismas rutas metabólicas. Hay gente que los hidratos de carbono no les aporta mucha energía y les produce inflamación intestinal. Pues, ¿por qué? Pues porque hay determinadas enzimas que tenían que romper estos hidratos de carbono, y en vez de romperlos, lo que hacen es que erosionan la membrana intestinal. Tener en cuenta que la membrana intestinal es una superficie como una pista de tenis, ya que estamos hablando de deportes con swing. Una pista de tenis son 300 metros cuadrados plegados en nuestro abdomen. Cuando un alimento lo erosiona o lo inflama, te produce una inflamación muy severa, y no tienes por qué estar gordo, pero te aparece una barriga inflamada, dura, que con un malestar generalizado. Entonces, esto suele ser una variante alimentaria que tú no toleras correctamente. Entonces, cuando eres joven no lo notas, pero cuando empiezas ya a pasar el tiempo, que tus músculos, tu capa muscular empieza a estar un poco más tolerante.
Vamos, que estás más viejo.
Exactamente, que va pasando el tiempo, y entonces resulta que, claro, te inflamas y te inflamas mucho, y vemos a mucha gente que tiene barriga cervecera, que le llamamos, y que realmente lo que no tiene una intolerancia a los hidratos de carbono, una intolerancia al gluten, una intolerancia a la lactosa, que no la metaboliza porque no tiene la enzima de forma correcta, correctamente codificada. Eso, ajá, lo podemos ver en el test genético, y a partir de ahí, pues lo que hacemos es poner una alimentación en la cual puede tomar cerveza, pero sin gluten.
Anda.
O sea, se puede hacer casi de todo. Pero bueno, se adapta a las condiciones personales y a las condiciones individuales del propio deportista. ¿Y con eso qué ocurre? Pues nos encontramos a jugadores que, con dejar uno de los productos que hemos detectado genéticamente que no funciona correctamente, que no asimila correctamente porque no lo convierte en energía, porque no pasa a la membrana intestinal y porque le está irritando, se lo quitamos de la dieta y mejoramos su alimentación por otros caminos, empieza a entrenar más correctamente, empieza a tener menos lesiones, y de donde parecía que estaba siempre lesionado, nos aparece un futbolista o un corredor que se puede pasar 3 o 4 años perfectamente, en un estado perfecto, con unos entrenamientos perfectos y sin tener ninguna lesión.
Antes de que te pregunten los compañeros, yo quiero hacer una pregunta. No necesariamente tienes que ser un deportista de élite, eso puede ser cualquier persona.
Precisamente es que para todos los que somos jóvenes, pero ya vamos pasando tiempo con nosotros mismos y con los demás, pues es fundamental. Es decir, a todos nos empiezan a doler las articulaciones, a todos nos empieza a tirar de un sitio, a tirar de otro, que si el codo, que si el no sé qué, que si la rodilla, que es la ciática. Entonces, bueno, pues eso son condiciones naturales de la propia evolución. Entonces, alimentarte correctamente por una buena interpretación de qué es lo que puedes comer tú, y tú personalmente, que no es lo mismo que puedo comer yo, porque nuestras genéticas son distintas, por un lado. Y por otro lado, luego, también en CRES utilizamos tecnologías biológicas para el desarrollo de esas lesiones y para el tratamiento de esas lesiones con deportistas de élite. Pero es que hay mucha gente corriendo en el retiro aquí al lado y resulta que también les duele y que también, bueno, pues son nuestra fuente alimentaria y nuestra fuente un poco de desarrollo dentro de las clínicas. Pues aparte de eso, nosotros trabajamos mucho en investigación y desarrollamos pues mucho contenido en el campo de la genética y mucho contenido en el campo de la biología molecular.
Sí, no, a mí eso de la longevidad me ha gustado, a ver si me hace más longeva y puedo sumar otros 30 años conociendo aquí a Fernandito, que hemos hecho ya una historia desde que nos conocemos de hace 1000 años. Y eso me ha gustado, lo de la longevidad. Y eso, a ver, para clínicas CRES, ¿dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Mira, tenemos 4 clínicas. Una está aquí en Serrano, 215. Un poquito más arriba, al final, al final de Serrano, justo cuando se junta con Príncipe Vergara. Entonces, ahí tenemos una clínica donde cogemos las muestras y tratamos y tenemos unos médicos muy vinculados al deporte, pero como bien decía Jorge, al deporte general. Es decir, no necesitas ser un deportista de élite para necesitar un tratamiento. Es decir, hay muchas lesiones. Hemos sacado deportistas que no son de élite, pero que tenían un problema tendinoso en el rotuliano y lo hemos hecho volver a jugar al fútbol o volver a correr los 1500. Etcétera, etcétera, es decir, muchos. De hecho, bueno, pues el jefe que lleva la clínica de Madrid, tenemos 4 clínicas, la clínica de Madrid la lleva el doctor de la Morena, Julio de la Morena, que ha sido 14 años el médico del primer equipo del Real Madrid. Es decir, conoce a los deportistas ampliamente, ha estado con ellos y tiene una visión, además, del deporte, es médico deportivo, pero con una vinculación a la fisioterapia y a la traumatología muy vinculante. Es decir, no solo te mira el dolor y el origen del dolor y el tratamiento que te tenga que realizar, sino el por qué se te ha producido. Muchas veces son malos entrenamientos, muchas veces es cuestión de mala alimentación, y otras veces es que pisas mal, y resulta que te tienes que poner una plantilla, y con eso ya alineas correctamente los tendones, y ya no rozan con el hueso, y ya pues no sé. Y es muy sencillito, es decir, simplemente utiliza mucho las manos, mucho la ecografía para poder ver cómo están las cosas dispuestas, los tejidos dispuestos, y a partir de ahí, pues tratamientos que están muy vinculados al entrenamiento y a la alimentación y a determinadas terapias concretas y productos biológicos que se obtienen de su propia sangre, ¿no?
Bueno, hombre, yo es que como he sido usuario y soy usuario, pues claro, me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero yo puedo decir, algunos lo habéis visto, que he perdido unos cuantos kilos.
Sí, ¿verdad?
Es verdad. Gracias pues a ese tipo de cosas, ¿no? A que te hagan un estudio, te digan, mira, esto no te viene bien, esto no debes comerlo, esto debes tener más precaución, y al final eso te sirve. Aparte de otro tipo de tratamiento, yo hace unos años no podía mover los hombros, pues con algunos de los productos que tienen de la línea Invita, pues el Regeneravit, por ejemplo, pues me ayudó bastante en ese tipo de cosas. O sea, que tienen una capacidad para hacer este tipo de ayudas, no solamente a los deportistas, sino a mí, que no soy deportista,
claro, claro, y que tenía barriga cervecera, comentaba yo antes.
Pues evidentemente me ha ayudado bastante a poder desarrollar y a poder estar mejor y a poder dormir mejor y a tener una vida más saludable de lo que la tenía antes, ¿no? Y somos, ya te digo, personas normales y corrientes que jugamos a deporte, que andamos, que jugamos al golf en este caso, pero que también te han ayudado gracias a ese estudio y a esa alimentación, pues que no es que te quite nada, es que te dice, mira, esto no lo asimilas bien, pues en lugar de comer, por ponerte un caso, pasta 2 veces a la semana, pues a lo mejor comes una vez cada 15 días, no te quita la pasta, evidentemente, pero si sabes que esa pasta no la puedes tomar tantas veces como tomabas antes, entonces tienes que cambiar un poco la alimentación para estar mejor y además para conseguir pues bajar esos kilos que realmente te estaban molestando, te estaban haciendo dormir mal, te estaban dando problemas y que además pues mejoras en el swing, porque puedes acabar el swing, ¿verdad?
Eso es salud,
pero además nosotros no le llamamos dieta, porque nos parece que no es un cambio de dieta, es un cambio de hábitos nutricionales. Es decir, No se trata de comer hidratos de carbono o comer gluten o comer lactosa, etcétera, etcétera. Es a lo mejor es la propia cafeína, no la metabolizas bien, te falta vitamina D porque no eres un generador de vitamina D, y hay muchos bulos con los conceptos de te pones al sol y ya tienes vitamina D. Bueno, para poder tener niveles de plasmáticos de vitamina D en sangre, o comer mucho pescado, o por mucho que te pongas al sol en España, no, si te pones en África, en el centro de África, al sol 10 horas al día, pues seguro que con ese sol produces vitamina D suficiente. Si no, la alimentación es fundamental. Es fundamental, y como dice Fernando, efectivamente, es decir, ir con peso de más o relativamente inflamado o generando radicales libres en las articulaciones que hacen que esos tejidos estén rozándose unos con otros. Es un estudio completo y tenemos que desarrollarlo con personajes y con profesionales muy entendidos de la materia donde podemos desarrollarlo. Y aplicando tecnología, es decir, hacemos una lectura genética muy importante porque es fundamental para poder interpretar esa realidad. Es decir, no nos vale que te veamos y marquemos un poco tu musculatura o qué tipo de entrenamiento tienes. Es que tenemos que saber más cosas de ti, y por eso nos basamos en la ciencia, en la tecnología, en la parte de integración de la información genética, que mucha gente nos pregunta, pero bueno, hoy nos ha pasado con jugadores de élite, no me puedes sacar sangre, es que me duele mucho. No, si es que no te sacamos sangre, es que te raspamos un poquito la mucosa de la boca y realmente ahí ya tenemos la información de
todo. Madre mía, es increíble.
Bueno, a mí ya me habéis convencido ya para la lesión
del
tobillo de baloncesto, el hombro que me sacaron haciendo artes marciales.
Además, quiero recordaros que a los que somos federados por la Federación de Madrid, si no me equivoco, tenemos un 15% de descuento.
Efectivamente. Efectivamente.
Eso es bueno apuntarlo.
Nosotros somos patrocinadores de la Copa Arana, trabajamos mucho con la Copa Arana desde hace ya años y disfrutamos mucho en la Copa Arana y con los jugadores de la Copa Arana. Entonces, a partir de ahí, la relación con Fernando ha sido excelente y hemos desarrollado un poco pues toda esa actividad con la Federación. Y todos los federados de la Comunidad de Madrid tienen un tratamiento especial dentro de nuestras clínicas. Deciros que tenemos una clínica en Madrid, pero tenemos otra en Zaragoza, tenemos otra en Palma de Mallorca y tenemos en Valencia.
Qué bueno. Pues ya, yo te digo una cosa, Juan Carlos, me voy a poner en vuestras manos.
Pues ponte, ¿qué es lo que tienes que estar haciendo ya?
Porque quiero ir a Mister Universo. Bueno, tanto no sé si
hay que llegar el día 5. Pero a la herrería, hay que llegar el día 5.
Yo quiero esquiar sin que me falle la rodilla.
Pues oye, me parece una cosa, no sé, como he dicho anteriormente, eso es salud sí, en tu vida. O sea, vamos a disfrutar estos años que nos quedan de vida, intentarlos disfrutarlos.
Pero bueno,
buena...
estos años no, que nos quedan de vida,
oye, que
Dios
nos ponen
mío.
Que encima vamos susto, a ser más longevos.
Qué susto me has pegado.
Si lo hacemos las cosas bien, ¿no?
Además, que es que no es solo vivir más años, es vivirlos con más calidad.
Claro, con calidad.
Es darle
de vida.
Más vida a tus años, no más años a tu vida. Darle más vida a tus años, que es importante. ¿Eh?
Oye,
es
¿se
importante.
Puede decir algún futbolista que tienes por ahí que sé que trabajas con alguno?
Bueno, eso es información.
Trabajamos, pero es complicado. Bueno. Sí, pero vamos, sí hemos trabajado con
¿y con alguno de Madrid, por ejemplo?
Bueno, algo hemos hecho de gente que está jugando al máximo nivel y que de alguna manera, pues se han quitado el gluten y han empezado a evolucionar correctamente. Algo tan sencillo como
¿qué
eso
te parece?
A mí me parece fantástico. Yo lo conozco hace muchísimos años, como dice Juan Carlos. Tenemos el orgullo y el honor de tenerlos como patrocinadores en la Copa Arana. Y la verdad es que cuando realmente te pones en sus manos, tu vida mejora. Eso, vamos, lo tengo absolutamente
qué
claro.
Qué bonito, ¿eh? Te ha quedado.
Me ha quedado bien, ¿verdad?
Te ha quedado muy bonito, tío.
Lo llevo ensayando 10 días.
Te ha quedado muy bonito.
No, lo digo porque además es verdad. O sea, es verdad. Ahora, últimamente, ¿verdad? También con unos suplementos vitamínicos de Invita que me pasó Juan Carlos, los he estado tomando y la verdad es que te sientes mejor. Te levantas por la mañana...
Con energía.
Con más energía.
Parece que estás haciendo publicidad, pero es que es cierto. O sea, te levantas con más energía.
Ya te notaba tú y yo algo raro a ti en la cara últimamente.
Esa sonrisa, ¿verdad?
Sí, esa sonrisa.
No, hombre, también es que efectivamente los complementos alimenticios, en este caso está hablando de Regeneravit, que es un producto hecho con factores de crecimiento por vía oral. Bueno, pues él tenía unas debilidades a nivel tendinoso, sobre todo en el supraespinoso y en el infraespinoso, los tenía un poquito débiles, y la verdad es que simplemente con un cambio alimenticio no hemos tenido que pincharle nada, que en otras ocasiones, oye, los supraespinosos muchas veces acaban en quirúrgica cuando se puede evitar esa quirúrgica con un tratamiento biológico correcto.
Claro.
de regeneración del tejido, y es muy importante y es muy sencillo y se hace en muchos sitios. Nosotros lo hacemos estupendamente. Y entonces esa conexión con también el entrenamiento, con la alimentación, pues hace que le pongamos más vida a los años.
Pues yo me voy a poner en vuestras manos.
Te esperamos, ya lo digo. Jorge, te esperamos.
Ya lo digo. Bueno, gracias por venir. De todas maneras, sigues aquí con nosotros, porque ya tenemos nuestro siguiente invitado, que además es colaborador nuestro ya. Bueno, es colaborador porque le llamamos todas las semanas, porque claro, con el Lee, con todo y tal. Y yo sé que es una de las personas que ahora mismo está muy contento de lo que ha pasado este fin de semana con Josele. Y es Carlos de Corral. Carlos, buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de hablar contigo. Estamos aquí con amigos que, por cierto, ya te presentaremos a Juan Carlos de Gregorio, de Clínicas Cred, que nos está poniendo a punto y vas a ver qué figura voy a tener dentro de 4 meses. Voy a estar hecho
qué maravilla,
un actor.
Claro que sí. Pero bueno, le conozco, porque colabora con la Federación de Madrid.
Exacto. Efectivamente. Exacto. Empezamos, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el campeón o por el LIP?
Podemos empezar, a ver, que me están aquí ladrando perros, pero justo empiezan mis vacaciones hoy.
Ah, estoy en la casa. ¡Qué bueno!
Estoy aquí con bastante lío, pero bueno, que ¿por dónde quiero empezar? Por José Lela, que la verdad que ha sido, me parece, un hito histórico, ¿no?, en el golf español, y francamente contento, ¿no?, porque lo haya logrado. Y alguien además que creo que se ha desvivido tanto él como su familia para que esto ocurra, ¿no? Desde pequeño ha tenido una disciplina casi militar para ser un gran golfista, y bueno, pues parece que por ahora las cosas marchan bien.
Oye, no te ha sorprendido, ¿no?, porque tú lo conoces bien, aunque también te digo una cosa, hay que hacer un pequeño también comentario de Luis Massabeu, que también ha estado a un nivel impresionante.
Por supuesto, sí, Luis, enorme, se está jugando mucho, además, viene con mucha presión, porque han sacado, el circuito europeo ha sacado este año esa norma por la que si estás entre los 20 mejores del ranking mundial amateur y no has estudiado en Estados Unidos, pues tienes acceso directo al circuito, y bueno, pues está justo ahí, justo dentro, justo fuera, y entonces tiene mucha presión en cada torneo que juega porque se está jugando a su futuro, ¿no? Y lo ha hecho francamente bien cuando más presión, porque este es el torneo que más puntos de ranking mundial reparte, por lo tanto aquí había máxima presión, y esperemos que esto le sirva para conseguir su tarjeta del DP World Tour, aunque hasta finales de octubre no se sepa. Y luego, por otro lado, pues eso, lo de Josele, pues me sorprende o no. A ver, es muy bueno, pero claro, aquí solo gana uno, ¿no? Y hay muchos jugadores muy buenos, ¿no? Entonces, si no lo había logrado nunca un español, es por la dificultad que tiene, ¿no? Y aquí han estado todos, ¿no? Ha estado John, ha estado Sergio, ha estado en su momento Mario Galcantero, que era el número 3 del ranking mundial, el número 2. Ganar es que es dificilísimo, ¿no?
Ya, eso sí, es verdad.
Y además, como tú comentabas, esa disciplina militar, mano-manitari, le viene de familia. Su padre, José Luis Ballester, 20 veces campeón de España en natación, disputó 3 Juegos Olímpicos, y su madre, Sonia Barrio, integrante de aquellas legendarias chicas de oro del hockey que en Barcelona 92 conquistaron la medalla de oro. O sea, que tiene ahí donde mirarse, tiene un espejo muy importante, aparte de que también ha fichado por la Universidad de Arizona, donde ha estudiado también John Ram, entre otros.
Sí, a ver, es que todo ha ido enfocado a que pasasen cosas como esta, ¿no? Desde que es muy pequeño. Realmente ves cómo entrena este chico desde muy pequeño, cómo iban al gimnasio a las 6 de la mañana desde que tiene 12 años. Bueno, te digo 12, que no sean 12, 11 o 13, pero vamos, desde que era muy, muy pequeño, ¿eh? Veías la transformación física, de que era un atleta compitiendo contra niños, ¿no? Y nunca sabes, ¿no? Porque dices, si esto acaba, si no tiene éxito deportivo, todo este esfuerzo ha merecido la pena. Yo creo que sí, porque al final lo que sí que estás inculcando son valores, ese esfuerzo, y es una serie de disciplina, ¿no? Y una serie de valores que te va a servir para todo en la vida. Pero realmente que lo veías y decías, pues si esto no sale bien, este chico se está perdiendo muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, le gusta tanto competir a ese chaval y tanto entrenar, que creo que por eso está, aparte de por ese trabajo, es por lo que están saliendo las cosas bien, ¿no?
Oye, si os parece, si me permites, Carlos, vamos a escuchar un poquito a Josele en unas declaraciones que ha hecho a Adrián Godoy, del equipo de la Ulga de Comunicación.
Bueno, estamos aquí con José Luis Ballester, campeón de la edición 124 del US Amateur, primer español en lograrlo. José, le cuéntanos cómo ha sido la lucha esta semana, primero por llegar hasta el match play, llegar hasta el último match, y cuál ha sido la clave en estos últimos 36 hoyos.
Bueno, este tipo de torneos siempre se divide en dos, ¿no? La fase de stroke play, que es una fase complicada porque dependes mucho del horario, de cómo juegues y de un par de momentos que a lo mejor si no los gestionas bien te pueden hacer quedarte fuera. Estuve, de hecho, en un par de momentos cerca del corte y tal, pero hice un gran birdie hacia el final y conseguí jugar unos buenos hoyos para meterme en el match play. Y luego el match play al final es ganar al que tienes delante, ¿no? Hacer un golpe menos que él. Y la verdad que lo he afrontado bien. Llevaba una especie de, ¿cómo lo diría? De mala racha con las primeras rondas de match. Y una vez pude superar esa contra un gran jugador, es como que empecé a ganar confianza y verme más capaz de seguir adelante. Y es un poco la filosofía que he seguido estos días, ¿no? Creer en mí y hoy ha sido un poco la misma línea, ¿no? No ha llevado a todo el público de su lado, pero bueno, yo he conseguido aislarme un poquito de todo ello y jugar mi golf. Sabía que si he jugado mi golf tendría muchas opciones para hoy.
Cuéntanos cómo se siente ser el primer español en levantar ese trofeo.
Muy especial. Parece mentira que sea el primero, ¿no? Con todos los grandísimos jugadores españoles que han habido y que hay y que han pasado por este torneo. Así que poner mi nombre y representar a todos los españoles como el primero, la verdad que es muy especial.
¿Qué te dijo Sergio anoche cuando te llamó?
Bueno, me dio un par de consejitos simplemente para tranquilizarme y para decirme que siga en la misma línea, ¿no? Sobre todo disfrutar y creer en mí. Y luego un poquito para gestionar el tema de la grada del público, ¿no? Porque lo más probable, me dijo, era que fueran no contra mí, pero con él, ¿no? Y le hicieran mucho ruido a él, a mí me dejaron un poco helado y es un poco lo que ha pasado. Y eso, gestionarlo, y lo que me dijo es que la mejor manera de mostrarlo es con los golpes que pegas.
Habla también un poco de la experiencia con todo un público en contra.
Bueno, de nuevo, no creo que fuera en contra. Un par de comentarios, sí, pero, creo que lo lleva más o menos bien. Sí que cuando el otro chico lo ves que empieza a ganar ese momentum, ¿no? Y le empiezan a apoyar y tú parece como que te vas hundiendo poco a poco, se hace complicado. Por eso, bueno, mantenerte en el presente, respirar, creer en ti y al final nunca olvidar de quién toma la, o de quién tiene la iniciativa en el match, ¿no? Yo he sido el que he ido encima todo el rato en el partido y es un poco lo que me he intentado recordar incluso cuando él me iba recortando, ¿no? Que por mucho de que él me vaya recortando golpes, yo estoy ganando el partido. Entonces eso lo he llevado en mi cabeza hasta el último aire.
Bueno, y por último, cuéntanos qué vas a sentir en el momento que llegues a Augusta para jugar tu primer Masters y cuando llegues a Oakmont para tu primer US Open.
Súper especial. Al final son dos torneos con los que he soñado desde pequeñito y tener la oportunidad de estar en el field para el año que viene es algo increíble.
Bueno, estas eran las palabras de José Le Ballester. Mira, Carlos, estábamos aquí a micro cerrado y yo le estaba diciendo a tanto a Fernando como a Juan Carlos como a Isabel que siempre destaco, y con él más todavía, lo bien amueblada que tienen la cabeza estos chicos jóvenes. Ese trabajo que hacéis es muy importante. Es que lo escuchas hablar y dices, pero este hombre que tiene 27, 28 años.
Bueno, yo creo que este chico ha nacido para esto, ¿no? Para estar en situaciones como esta realmente, ¿no? Y está preparado, viene preparándose desde, como decía, desde pequeño. Y luego está muy bien hablando en el público, me ha encantado, porque es verdad que seguro, ¿no? La verdad que no estuvimos ahí, no tuvimos la suerte de seguirlo en directo, pero bueno, como decía, el público no iba contra él, pero sí que iba a favor del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación complicada, pero lo cierto es que ya desde el inicio pues se puso muy arriba y bueno, pues se ha llevado la victoria, que era lo importante.
Carlos, ahora soy Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú?
Bien, aquí andamos con estos chicos hablando un rato de golf. Oye,
lo llamo abierto a Matero, ¿no?
Oye, no, tú lo sabes, yo lo sé, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Que ha habido grandes periodistas que también le han llamado abierto a Matero y han tenido que rectificar, ¿eh? No entremos en eso.
No. A ver, que luego me quedé con la duda, ¿eh? Porque lo he llamado siempre abierto a Matero porque no me gusta utilizar anglicismos, bueno, en este caso es el nombre del torneo, sí. Pero es cierto que no me gusta utilizar anglicismos en la televisión. No sé muy bien por qué, porque tengo esa manía realmente, Y no me gusta, y me gusta españolizar mucho, ¿no? Todos los estos. Pero sí, es verdad que en ningún momento, yo siempre lo llamo abierto amateur de los Estados Unidos, pero es verdad que en ningún momento ellos lo llaman open, no. aunque es cierto también que tiene previas que entonces sí que me quedé con la duda con tu mensaje, ¿eh? Que lo sepas, que no, lo había pensado, no me había parado a pensarlo y me quedé con la duda.
Eso es, sabes, pues, siendo un tipo como tú, que la historia del golf la domina, sabes de dónde viene la dominación open y sabes que los torneos amateur no son open. O sea, yo eso lo tenía claro, y era más una broma para que vieras que te estaba vigilando más que otra cosa. Oye, no, lo que te quería comentar es que esto que ha sido un bombazo en España y que ahora todo el mundo va a empezar a seguirle y que, bueno, ya sabes tú cómo es esto, que ahora va a ser el sucesor de Sergio, de Seve, de John y tal, es el momento de cuidarle un poco y de que no pierda ese focus que tiene ahora mismo. Él, de todas formas, yo tuve la oportunidad de hablar con él el domingo por la noche, ¿no? Y tiene muy claro que debe acabar su universidad, tiene muy claro lo que quiere hacer, y es el momento de mantenerle ahí, ¿no? Y que no se deje llevar por esto que somos típico español, que cuando ganan eres Dios y cuando pierdes eres el diablo. Y eso es algo que hay que inculcárselo y hay que cuidarle para que tengamos otra superestrella junto con Luis, que van a ser dos superestrellas casi casi seguro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, es que yo lo que veo es que él tiene que ser José Le Ballester, no tiene que ser John Ram, no tiene que ser Sergio García, no tiene que ser José María Lazábal, llegar lo más lejos que pueda, punto pelota, ¿no? Y eso será con lo que se quede orgulloso en su carrera si lo consigue, ¿no? Da igual que eso sea habiendo ganado cuatro grandes, no habiendo ganado ninguno, o habiendo conseguido lo que sea, ¿no? Él tiene que trabajar cada día y listo. Y por eso en España, pues al final, bueno, pues criticamos más de la cuenta a nuestros jugadores, incluso siendo superestrellas, ¿no? Que creo que tampoco, creo que les ponemos muy alto, muy arriba, y les ponemos muy abajo en cuanto fallan, ¿no? Y eso es algo injusto porque ellos hacen lo que pueden, que es lo único que pueden hacer, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que tenemos muchos jugadores y jugadoras muy buenos, jóvenes, con un futuro impresionante, y entre ellos, pues fíjate, José Le Ballester, el primer jugador que gana el US Open Amateur.
Es que no somos a veces conscientes de que este torneo lo ganó Bobby Jones en su momento, que es el único jugador que tiene el Grand Slam, el US Amateur, el Open Amateur y el Open Británico y el Open USA. Es el único jugador que tiene Grand Slam. Y ahí tenemos a José Le Ballester, que ha ganado. Ha dado el primer paso.
Ahí queda. Oye, nos vamos rápidamente al LIP porque ya estamos fuera de tiempo. Otra vez con la miel en los labios. Bueno, menos mal que ya John se ha quitado, ya tiene su primera victoria, que la consiguió en Londres, pero qué poquito faltó, ¿no?
Pues sí. La verdad que me he quedado con la sensación de que el gafe soy yo, ¿eh? No sé más, no estoy.
Menos mal.
Bueno, a ver si vamos a tener que cambiar de comentarista porque madre mía. La verdad, el poste. Y este ha sido... Lo que pasa es que este es un poste con sabor diferente, ¿no? A los anteriores, yo creo. Que aquí John no ha dado un paso atrás en ningún momento. Simplemente no ha jugado perfecto y se medía, pues yo creo que en Leaf Golf hay tres jugadores del nivel de John, del nivel de superestrellas, del nivel de Scottie Scheffler, de Rory y Shaffley, que son DeChambeau, Kepka y él. Uh-huh. Y bueno, pues se enfrentaba a uno de ellos y ese estuvo más inspirado el domingo, ¿no? Creo que se tenían muchas ganas los dos, se veía perfectamente. Creo que Kepka tiene un punto más chulesco que le hace en bajo presión ser... tener un pelo más, o esa sensación medio, aunque John estuvo, que no se puede poner ningún pero, ¿no? Porque el verde que hace en el 16, el pad que mete en el 17, estuvo impresionante, John, y en los momentos delicados, porque en los últimos torneos, en los momentos delicados, él no había estado fino, y aquí sí que estuvo otra vez a muy buen nivel, y esto le tiene que dar confianza para lo que queda de temporada, que es muy importante. Es verdad que han terminado los cuatro majors, pero también es verdad que quedan las dos finales de Leaf Golf. Y por otro lado, todavía no sabemos qué es lo que nos espera, pero entendemos que va a venir a jugar algún torneo del DP World Tour y que, bueno, pues cualquier victoria puede hacer que pase de ser una temporada un tanto gris a una temporada que, bueno, que igual acaba siendo buena.
Hombre, yo no lo calificaría de temporada gris, ganando un torneo en el Leaf Golf, quedando segundo en el Leaf, medalla olímpica, o sea...
No, la medalla fue para
medalla
otro.
No, pero,
la medalla fue para
pero
otro.
Pero si tuvo diploma olímpico, Yo no considero que haya hecho una temporada gris.
Lo que pasa es que se esperaba a lo mejor más.
¿Tú crees que él hubiese firmado antes de empezar esa temporada? Yo creo que no.
Yo también.
No lo sé.
Si gana la clasificación general, Carlos, claro. ¿Tú crees que eso sería importante? O sea, ¿eso le daría realmente ese plus?
Sí, que creo que es importante. Está claro que es importante. Y bueno, se ha puesto, creo que lo veía ayer, creo que se ha puesto segundo a medio punto.
Está líder ahora mismo.
Por equipos es donde están segundos a medio punto. Uh-huh. Eso es, se ha puesto líder. Creo que será bonito, sí, sin duda. Será muy bonito ganar la Orden de Mérito de Leaf Golf. Y creo que podría catalogarlo en Leaf una temporada buena si gana un torneo. Si gana el torneo individual y gana la Orden de Mérito, la temporada pasa a ser buena en Leaf Golf, sin duda, ¿no? Ganas la Orden de Mérito, ganas dos veces, porque sí que es cierto que si a principio de año, claro, nosotros tenemos la visión de John de que tiene que ganar siempre, ¿no? Cuando está jugando bien, pero claro, hay rivales muy buenos, ¿no?
Carlos, si me permites, yo creo que tú que has hecho toda la temporada, excepto el torneo que ganó John, yo en este he visto que el nivel de este torneo ha sido increíble, porque tenías, aparte de John y de Brooks, tenías a Cameron Smith, tenías a Mark Leishman, tenías a Taylor Gooch, tenías una serie de jugadores
arriba.
Parece que ha subido el nivel. Exacto. Y que estaban apretando.
Como Sergio.
Sergio últimamente.
Sergio está jugando, no te voy a decir que está en el mejor momento de su carrera, porque no sería cierto, pero está jugando mejor que en los últimos 10 años, Sergio.
Sí,
¿eh?
Sí, eso es verdad.
Está impresionante, la verdad. Es que el nivel es muy alto, claro, es que ves a los jugadores y son todos buenísimos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, yo creo, también, y que le pasa, por ejemplo, a Niemann cuando sale de Leaf, que tiene mucha presión, Joaquín Niemann, ¿no? O sea, ¿y qué le pasa a Taylor Woods cuando sale fuera de Leaf Golf? Que tiene mucha presión. Son jugadores que han tomado una decisión que saben que ha sido muy buena para ellos, pero que a nivel deportivo pues se han complicado un poco la vida, ¿no? Porque no tienen acceso a esos torneos. Y cada vez que tienen la oportunidad de estar en uno, juegan con tanta presión como el amateur al que le invitan a un torneo del Tour Europeo, ¿no? Ese amateur sabe que igual es la única, ¿no? Entonces sale con la mochila muy cargada, y es muy difícil competir a ese nivel, ¿no? Pero realmente son jugadores buenísimos, ¿no? Y volviendo al tema, que es a lo de John, si consigue ganar la final y gana la Orden de Mérito, será una temporada buena. Si gana la Orden de Mérito sin ganar dos torneos, será una temporada correcta, pero yo creo que a John ya hay que medirle por cuando se mide, cuántas veces se meten en la pomada en los grandes, porque al final es por lo que pasará la historia, ¿no?
Eso ahí tienes razón. O sea, al final John ya está en un nivel de juego de superestrella del golf, que lo que le van a empezar a contar son los grandes. O sea, eso es evidente.
Claro,
eso
está en otro nivel.
Es otro nivel.
Yo creo que ya es otro nivel.
Es otro estatus.
Él ya, la llegada suya al LIB, convirtiéndose en el deportista mejor pagado, todo eso, pues ya con la presión de tener que ganar, ya se la quitó, creo, en Londres, y ahora creo que vamos, si todo va bien, yo creo que vamos a volver a recuperar al John al que estamos acostumbrados. No sé cómo lo ves tú, Carlos.
Sí, que ahora ha vuelto a estar jugando como toca, ¿no?
Claro, o sea, me refiero, claro.
Desde el Open británico, donde ya vimos señales muy buenas, en Valderrama realmente, que no queda muy arriba, pero queda. Es que yo creo que Valderrama no es el campo que mejor se amolda a su juego, de todas maneras. Igual que es el jardín de Sergio, sí. No es el de John. Otra cosa es que es tan bueno que vaya a ganar alguna vez, que no lo pongo en duda, pero sí que creo que no es su estilo de campo perfecto. Pero en Valderrama ya le vimos con un nivel de juego muy alto. Llega al Open y la verdad que se sale, viene a Reino Unido y gana. Está jugando otra vez al nivel de John Rahm, al nivel que queremos, ¿no? Al nivel de las grandes estrellas, ¿no? Y eso, comentaba que hace un tiempo escuchaba a Gonzalo Fernández Castaño hablar una cosa cuando firma por el Leaf, y decía algo así como que hay una serie de jugadores, pero que son muy pocos los que juegan para hacer historia, y no se puede meter en ese paquete a todos. Y en ese paquete está John, está Kepka, está Rory, hay muy poquitos, ¿no? Y uno es John, y esos juegan por hacer historia, y la historia se hace con grandes.
Pues eso. Ha hablado un hombre.
De vacaciones.
Carlos, oye, que muchísimas gracias. Que disfrutes de las vacaciones con la familia, que te lo mereces. Y bueno, pronto muchas volveremos gracias. A hablar, ¿vale?
Venga, perfecto. Un placer.
Un abrazo.
Hasta Carlos. Un abrazo.
Hola, soy Carmen Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Mira a Fernando bailando también, si es que le gustan todas. Chiqui, que ya nos vamos a ir, pero nos quedaron un par de noticias por decir, ¿no?
Un par de noticias. Champion Tour, el Charity Classic, que no hubo victoria de Miguel Ángel Jiménez, quedó en el puesto 35, y ganó el estadounidense Ken Tanigawa, con menos 17. Y la tercera posición, a mí siempre me gusta destacar a los míos, a mis clásicos, a Darren Clark, que ahí también le tenemos. Y en el LED femenino, en Open de Escocia, la segunda victoria, pues en apenas 2 meses, de la estadounidense Lauren Coggin, con menos 15. La mejor española, tu chica, décima posición para Nuria Iturrios, con menos 3. Y en el puesto 33, Marta Martín. Y en el 48, Ana Peláez, que todavía no la acabamos de recuperar.
Es que
del todo,
Ana ha estado, que sí, que no, que sí, que
ahí
no.
Ahí la tenemos.
Juan Carlos, que muchas gracias por venir. Ya te he dicho al principio que esta es tu casa y vamos, te vamos a dar la llave ahora cuando salgas.
Un placer, yo te espero también por la mía.
Eso cuenta con ello. Fernando, ¿qué te voy a decir a ti? Si tú, vamos, tú ya tienes la llave, el candado y todo.
Pues nada, agradecerte de una vez más la invitación y fenomenal en casa.
Y Isabel, gracias por
volver. Yo me voy ahora mismo a Serrano a ver si me quita estos 5 kilos que he pillado de más.
Toma ya. Pues nada, Alejandro, gracias por estar hoy frente a la nave, a Bruno, a Pascu, a Dani, a todos. Espero que les haya gustado y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Put your hands together. Let's give it a groove, girl.